Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, insistió este martes en que la revaluación de la política hacia Cuba del presidente Donald Trump tiene ante todo el objetivo de ayudar al pueblo cubano. Spicer respondió así a una pregunta de un corresponsal sobre las palabras del día anterior en Austria del canciller cubano Bruno Rodríguez, y quien describió el anuncio de Trump el viernes en Miami de espectáculo grotesco. El portavoz explicó que la nueva política va a desestimular los pagos a los militares castristas y turistas y ayudar a los cubanos a levantarse económicamente. Eso, dijo, es la mayor forma de derechos humanos que Washington puede impulsar por ahora para asegurar que los ciudadanos estadounidenses que viajan a Cuba o hacen negocios allí se ajusten a la ley. La Unión Patriótica de Cuba recogió opiniones en el oriente de la isla sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia el régimen de La Habana. Radio Martí ofrece algunos de los comentarios expresados por varios de los residentes en Santiago de Cuba.
Yo pienso que Raúl Castro tenga dos dedos de frente y mire que su pueblo se está muriendo de hambre, necesidad, de miseria.
El discurso de Donald Trump, desde mi punto de vista, fue preciso, concreto y directo.
Yo lo hallo correcta, puesto que el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba no quiso aprovechar la oportunidad de que le dio el anterior gobierno.
Estamos ya en la medida que ha tomado, porque el mayor responsable de que él se haya pronunciado de la forma que se ha pronunciado el presidente de Cuba, Raúl Castro.
El régimen de Cuba lo que ha hecho es aumentar la represión hacia la oposición, aumentar los presos políticos, ya suman más de 100, aumentar la opresión contra el pueblo, ha aprobado medidas y leyes que en vez de motivar al cuentapropismo, lo que ha hecho es asfixiarlo.
El gobierno cada día acosando un poco más a los cuentapropistas, no hay oportunidad de nada en este país.
No se resolvió nada. Seguimos en lo mismo, creo que peor.
Y el pueblo sigue en las mismas miserias y con las mismas necesidades.
Estados Unidos y China inician hoy en Washington la primera ronda del diálogo diplomático y de seguridad entre ambos países, con el lema del terrorismo y Corea del Norte en el tope de la agenda. Los secretarios de Estado y Defensa Rex Tillerson y James Mattis serán los anfitriones de la delegación china encabezada por el consejero de Estado Zhang Jieqi y el jefe del Estado Mayor General Fan Fenghui. Washington está presionando a Pekín para que asuma un papel más prominente en la lucha global contra el terrorismo y que ayude a contener a Corea del Norte como su principal socio comercial. Funcionarios estadounidenses dicen que este encuentro es diferente al diálogo estratégico y económico de los últimos años, que cubría una gama más amplia de asuntos y está enfocado en temas claves de seguridad. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en representación de la opositora Mesa de Unidad Democrática, presentó este martes una hoja de ruta que busca la salida de Nicolás Maduro del poder.
Quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que nos escuchan en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los amigos de Con Voz Propia que están ya en la sintonía.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenos días. Un día menos, aunque estamos pasados por agua.
Buenos días a nuestro técnico de audio, que hoy es Eddie Sicilia. Buenos días, tanto tiempo. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa escuchando la entrevista que le hicimos Vicky y yo ayer en la tarde a la actriz y escritora cubano-americana Nairobi Otero. Adelante. Hoy tenemos el placer de conversar con la actriz y escritora cubano-americana Nairobi Otero. Su obra, Till Sunday, o Hasta el Domingo, se está presentando en el Festival de Teatro Hollywood Fringe hasta el 25 de junio en Hollywood, California. El show cuenta la vida de una madre cubana que emigra para darle a su hija una mejor vida, y en él Nairobi desempeña los tres personajes. Bienvenida al programa, Nairobi.
Muchas gracias, gracias por tenerme.
Nairobi, ¿cuánto de tu obra, Till Sunday o Hasta el Domingo, tiene que ver con tu familia o es autobiográfico? Porque creo que fueron tus abuelos los que emigraron de Cuba.
Correcto. Yo diría que la obra es un 90% la vida mía. Y el resto son historias de otras familias cubanas, amistades de mi familia. Yo cogí todas las historias y la hice en la obra. Mis abuelos vinieron de Cuba con mi mamá y sus dos hermanos en el 72. Son gusanos, como decían. Vinieron por el Freedom Flight. Y mi papá vino en el 80 por el Mariel. Entonces, lo conocieron en los Estados Unidos. Pero como tú te imaginas, tener una familia cubana, ser primera generación americana, yo me crié solamente con las historias de Cuba. ¿Sabes? He crecido enamorada de una isla que mis ojos nunca han visto. Y pues cogí todas esas historias y creé la obra.
Cuéntanos un poquito de la trama, un resumen de qué es lo que pasa en Till Sunday.
Ok. Son tres personajes que yo hago, que es la mamá, la hija que se llama Claridad y el vecino que se llama Pepe. La obra completa es en New Orleans, porque ahí fue donde fue. Mi familia fue de Cuba a Miami, a Casa de la Libertad, y de ahí fueron para New Orleans, y ahí fue donde nací yo. Entonces, la obra es del año 72 al año 85. Empieza en el año 85 y regresa para atrás al 72, y vamos para atrás y para adelante. Y empieza con Claridad arreglándose para sus 15, es el día de sus 15. Entonces, la obra en el 72, lo que pasa es que la madre viene de Cuba con su hija, porque su prima en Miami le presentó los papeles y también le presentó los papeles a su esposo Jesús, pero el Jesús no pudo llegar porque a él no le aprobaron la visa. Entonces ellos vienen a Casa de la Libertad, viene la mamá con su hija y ella tiene su plan que se va a quedar en Miami, como ella tuvo, o sea, así hizo su plan, nada va a cambiar. Y cuando llega a Casa de la Libertad se da cuenta que no puede quedarse ahí y tiene que escoger Nueva Orleans y se va para New Orleans. Y en New Orleans conoce al vecino Pepe, y Pepe es la parte cómica de la obra. Usted sabe todos los cubanos de cierta edad que se pasan el día jugando dominó, dando la libertad a Cuba, pero de los de Estados Unidos. Ese es Pepe, todo con tabaco, ¿sabe? Así es como es Pepe. Entonces tú ves la niña creciendo, Claridad creciendo desde sus dos añitos hasta los 15, y tú la ves desarrollando, la ves haciendo preguntas, tener un poquito de complejo porque la mamá no habla inglés sin acento, tiene un acento un poquito fuerte. Entonces ves por los ojos de la hija lo que es ser un inmigrante en este país. En este caso un inmigrante cubano, pero todos los inmigrantes tienen una historia similar.
Sí.
Y lo que Lo que pasa es que tuve 13 años y Jesús, el esposo, no acaba de llegar. Y esa parte la escogí porque tengo una amiga, no voy a decir su nombre, pero su padre fue preso político en Cuba por 10 años. Y a los 10 años fue que pudo llegar a New Orleans a estar con su esposa y sus hijos. Y ahí fue donde yo cogí la idea que esta madre y su hija iban a estar separadas del esposo por 13 años. Y esa es la obra, y al final de la obra, sin darte el final, un poquito fuerte, porque lo que yo hice con mi obra es que muchas veces cuando tú ves una obra de teatro o hasta una película, termina con una nota positiva para que el público se vaya contento, como que nada pasó. En la obra mía, yo lo termino con la realidad. Entonces, como decimos nosotros, es como un bombazo al final. Y esa es la obra. Y la razón que se llama Till Sunday, hasta el domingo, es que la mamá llama al esposo en Cuba todos los domingos. Y cuando cuelga el teléfono, ella dice Till Sunday.
Ok, hasta el domingo.
Es el nombre.
Nairobi, por lo que entiendo, tú naciste aquí.
Nací en New Orleans.
Tú sabes, cuando yo leí esto de Nairobi, tu nombre, eres una mujer que cualquiera te situaría, nacida en los años 70, 70 y pico, 80, una mulata marcada por la generación Y, el Nairobi, y además con toda la cultura que se trajo del África. Porque empezaron a traer todos esos nombres. Y me llamó mucho la atención, porque aunque tal vez tú en ningún momento pensaste imbricarte con el mundo cubano, hasta eso, tú tienes de la realidad de una mujer joven, porque he visto las fotos, eres una mujer joven, cubana, nacida aquí, pero metida en todo ese mundo. Y cuando vi lo de la obra, tú quieres hacer de la obra como un homenaje a la mujer cubana que ha venido al exilio y que tristemente muchos cubanos no conocen cuánto ha tenido que pasar y cuánto ha tenido que sufrir.
Sí, bueno, sobre mi nombre, algo cómico. Mi papá se llamaba Eduardo y mi mamá se llama Rebeca. Y mi papá siempre, desde niño, cuando estaba estudiando la historia de África, y específicamente, como usted dijo, en África y Cuba y eso, leyó sobre Nairobi. Y ahí se le metió en la cabeza que le iba a poner a su primera hija Nairobi. Y mi mamá cogió que no me iban a poner Nairobi. Y al fin él la convenció y mi mamá le dijo, está bien, tú le pones Nairobi y yo voy a escoger el nombre para el próximo hijo. Entonces a mi hermana le pusieron Marlene.
Okay. Bien diferente.
Bien diferente. Con la otra pregunta, para mí esta obra es un homenaje principalmente a mis abuelos. Yo siempre me he criado bien orgullosa de ser cubana americana y muchas veces me considero mucho más cubana que americana, y creo que eso viene porque soy de un país libre. Cuando yo me gradué de la universidad, fue la primera vez que yo me di cuenta el sacrificio que hicieron mis abuelos por la generación del futuro, sus hijos, sus nietos. Y la cara que yo le vi a mi abuelo, porque yo soy la primera nieta, entonces por eso soy la primera que me gradué de la universidad. Cuando yo vi la cara de él estaba un poco silencioso ese día, pero silencioso como con un orgullo, como que para él también venir a este país, que fue en una idea temporalmente, como que él, no sé cómo explicarte, como que se dio cuenta que vino por las razones correctas.
Claro, que valió la pena el sacrificio.
Exacto, sí, tú coronaste con esa, claro, el graduarte en la universidad, todo el sacrificio, uh-huh. Tú eras el triunfo.
Exacto, entonces yo siempre lo supe, pero como que no me cayó hasta ese día. Uh-huh. Entonces cuando yo empecé a escribir esta obra, a mí jamás se me ha quitado de la mente que esto es un homenaje a mi familia, primero que nada. Y entre más yo la escribí y ahora cuando el público se queda a hablar conmigo después de la obra, hay muchos cubanos que vienen y me dicen su historia. ¿Sabes? Gente, el público que yo jamás he conocido, y algunas veces me toma unos 30, 45 minutos irme del teatro, porque todos me quieren decir su historia. Y es mi privilegio de oír eso. Y a la misma vez, los americanos que vienen, como que no entienden de verdad la historia cubana. Y en esta obra se explica Bay of Pigs, se escribe el Boatless, el Mariel. Uh-huh. Y ahora como que ha cambiado. Para mí ahora esta obra es un homenaje a todos que dejan su país sin querer. Nadie se va de su país porque quieren. Usualmente porque hay un problema. Yo nunca me imagino irme de los Estados Unidos. Tengo ese privilegio. Eso ha cambiado con el tiempo, pero no hay una obra que yo no hago, que yo no pienso en mi abuela, que cuando vino mi abuela tuvo que lavar platos. O mi abuelo, que fue electricista en Cuba y vino aquí a pintar casas, a cortar hierba. ¿Me entiendes? Eso
claro.
No se me puede olvidar.
Nairobi, ¿la obra es en inglés o en español?
La obra es en inglés, pero hay una escena completamente en español. Y esa escena es una escena realidad que me pasó a mí. Cuando yo tenía 5 años, yo todavía no hablaba inglés. Yo empecé a hablar inglés cuando a mediados del primer grado. Y yo estaba a casa de mis abuelos y yo estaba coloreando huevos para el día de las Pascuas. Uh-huh. Y al cruzar la calle, una muchacha venía que vivía a cruzar la calle y ella, Renee, no hablaba español. Y esa fue mi primera amiga. Y yo me acuerdo como nosotros nos estábamos tratando de comunicar porque no hablábamos el mismo idioma. Y se hizo mi amiga y terminamos hasta graduándonos de la secundaria juntas. Esa obra en el show es en español completamente. Y también en la obra hay palabras en español que tiro con Pepe, ¿sabes? Uh-huh. Es un poquito Spanglish, pero en la manera que el americano lo entiende completamente. Y, of course, los cubanos lo entienden todo cuando están en español. La obra, cuando la mamá llega a Casa de la Libertad, esa obra es en español. Esa parte está en español.
Ahora, tú tienes tres personajes, la madre, la hija y el vecino, que es como una figura uh-huh. paterna. ¿Cómo te preparas tú como actriz para tres personajes tan diferentes? Porque tú desempeñas los tres papeles.
Correcto. Nosotros lo que hicimos, y esto es mucho a mi director Michael Dangora, que de verdad ha hecho tremendo trabajo. Nosotros lo que hicimos es que en el escenario, tenemos un escenario muy bonito, lo dividimos en tres partes. La parte del medio es solamente para claridad. La parte derecha es la mamá, una como una cocinita. Y la otra parte es la parte de Pepe con los dominó. Lo que nosotros hicimos es, cada vez que la mamá va a hablar, yo me pongo una toalla de plato en el hombro y hablo con un acento, pero no un acento tan fuerte. Y todas las partes que hago de la mamá siempre están en la área de la cocina. Claridad, la hija, siempre está en el medio y tiene su propia luz especial. Y Pepe, siempre me pongo una guayabera blanca y un tabaco ya medio fumado, luce como que si ya lo estuviera fumando todo el día. Y todas las partes de Pepe están en esa área de Pepe. Es como si estuviera en su portal. Así es como lo hicimos. Otra cosa que hago, nosotros estamos diciendo que es diferente. Usualmente los shows de solamente una persona, ese actor le habla al público y dice su historia hablándole al público. Nosotros hicimos algo diferente. Lo que estamos haciendo es, nosotros no lo hablamos al público. Cada vez que la mamá, por ejemplo, está hablando en su parte, está hablando o con Claridad, o con Pepe, o con su esposo en Cuba. Claridad siempre le está hablando a su amiga Renee. Pepe siempre le está hablando a Claridad. So, el público, con esa táctica, piensa o su imaginación se hace como que está viendo solamente una obra, porque no le estoy hablando a ellos directamente. Y así es como lo hacemos. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y eso es algo que todo el mundo nos dice, que no están acostumbrados a ver una obra de one person que no le abra al público. Y así es como lo hacemos.
Sí, porque usualmente una obra con una sola persona es un monólogo, entonces es una, sí, lo tuyo tiene una dinámica totalmente diferente. Ahora, tú fundaste una compañía de producción que se llama YOLO, que tiene el objetivo de aumentar la visibilidad de la mujer en el teatro, la televisión y en el cine. ¿Por qué es necesario todavía en nuestros días un esfuerzo para abrirle campo a la mujer en estas artes?
Esa es la pregunta de $1,000,000.
Sí.
¿Sabes? Es que hoy por hoy tú ves una película y vamos a suponer que la película tiene 5 doctores en la película. La mujer es la enfermera. O pueda que haya una que es la doctora. Y lo mismo pasa en el teatro y en la televisión. Y yo me pongo a pensar, los niños que ven cosas así empiezan a pensar que eso es lo normal. No se dan cuenta que hay más mujeres que hombres en este país y que tenemos posiciones muy altas. Un ejemplo que te puedo dar, cuando uno monta un avión, muchas veces atrás en el avión, en el asiento, tienen un magazine de los doctores, ¿sabes? Los 100 doctores mejores de Nueva York.
Sí, las he visto.
De Chicago. Le hago un challenge. Cojan esa revista y empiezan a contar cuántas doctores... mujeres uno ve en esos magazines.
Bien poco.
Bien poco. Algunas veces de cero, algunas veces de uno. Entonces, yo me apuesto para eso. O sea, por ejemplo, si yo estoy produciendo una obra de teatro, la meta es que siempre, aunque la mujer no sea la principal en la obra, siempre tiene que ver una mujer en el escenario. Y lo mismo con... En la televisión no he llegado a hacer cosas en la televisión con mi producción, pero en estos momentos estoy escribiendo una película que se va a filmar a finales de agosto y la mujer es la protagonista. Y cosas así es importante para que los niños, varones, niñas, se vean ellos mismos en la pantalla. O sea, por eso esta obra mía es por los ojos de una hija, ¿me entiendes? Uh-huh. Es importante. Y Gina Davis, una actriz americana, tiene un instituto, se llama Gina Davis Institute, y ella ha empezado una campaña muy bonita, que todos los años, su campaña, mira todas las películas que salió de los Estados Unidos y hace un averaje de cuántas imágenes o papeles fueron mujeres en posición de poder. Y tú te das cuenta, el porciento es increíble, es tan mínimo. Y si nosotros no nos ayudamos una a las otras, nadie lo va a hacer.
Así es.
También eres oradora bilingüe y estás luchando por elevar la hermandad y la autoestima en la mujer. Me gustaría que me dijeras, porque es una cosa que me preocupa, ¿has tenido que enfocar tu oratoria diferente con las latinas y las americanas?
No. No he tenido, no, porque la mujer latina se discrimina a ella misma, la mujer americana hace lo mismo y la mujer afroamericana hace lo mismo. Entre nosotras mismas nos discriminamos y entre nosotras mismas no nos elevamos. Cuando yo hablo con las muchachas, y muchas veces son con muchachas de la secundaria, porque es la edad donde todavía no han entrado al mundo de su carrera, y todavía están alrededor sobre la protección de sus escuelas. Y ahí es donde yo les hablo, y tú las ves como y le hago sus ejemplos, y ellas como que empiezan, las muchachas empiezan a darse cuenta que tenemos que halagarnos unas a las otras. Entonces no he tenido que cambiar mucho cuando hablo con ellas. Y la primera conversación que yo tuve, yo fui a una escuela católica en New Orleans que se llama Tubrini High School, una escuela de todas mujeres. Y la primera conversación que yo tuve fue en esa escuela. Yo los llamé y les pregunté si podía hacer hablar con ellos. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que todos tenemos la misma historia en el sentido de ser mujeres, ¿me entiendes? Y eso no he tenido que cambiar mucho.
Tu discurso ha sido para todas iguales.
Todas iguales, todas iguales. Sí.
Tú te criaste en Nueva Orleans, una ciudad que es totalmente diferente al resto de las ciudades de Estados Unidos. Es una ciudad que fue colonizada por franceses, por españoles. y esas culturas están muy metidas en, se ven, son obvias en la arquitectura, en la comida, en la música, hasta en el habla. ¿Tú crees que esa ciudad influyó quién tú eres? Si tú te hubieras criado en Miami, ¿serías otra persona?
100%, 100%. Primero que nada, es la única ciudad que de verdad conozco. Para New Orleans tiene, es un aire diferente. Es, en la manera que el cubano ama su isla, es la manera que la gente de New Orleans hablan y aman a New Orleans. I mean, yo me acuerdo cuando yo era niña, ir a un desayuno, por ejemplo, los domingos, y estaba la banda de jazz tocando, y para mí eso era normal. La manera que la gente se ayuda en New Orleans, todo el mundo tiene, no todo el mundo, pero la gente tiene los portales con el iced tea, es algo, yo no me di cuenta lo especial que era New Orleans hasta que yo llegué a Nueva York, a la universidad, y me di cuenta que New Orleans no era como Nueva York. Es tranquilo, todo el mundo conoce de música. Si tienes 90 años o tienes 5 años, tú sabes lo que es jazz. Tú reconoces la historia de New Orleans. Y sin embargo, en la obra de nosotros, los colores que nosotros usamos en el escenario son colores muy vivos, como tuvo cuando vino los franceses y los españoles a New Orleans, uh-huh. El French Quarter, pusieron los colores bien vivos. Y es coincidencia que Cuba tiene edificios con los colores bien vivos, y nosotros hicimos eso también. New Orleans tiene un orgullo encima, igual que los latinos tienen con su país. Para todos, si tú lo hablas con alguien de New Orleans, no, New Orleans es lo mejor. Hasta el agua es mejor en New Orleans. Así hablan la gente de New Orleans. Sí. Si me hubiera criado en Miami, yo creo que hasta mi inglés hubiera sido un poquito diferente.
Seguro. Pero te criaste en una familia muy cubana, con la influencia muy fuerte, seguro, de tus abuelos. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que la experiencia del cubano en Estados Unidos ha moldeado o ha podido cambiar su personalidad?
No. Yo creo que el cubano es un... El cubano es arrogante en el sentido que tienen el orgullo tan fuerte de Cuba que ellos se quedan cubanos hasta la muerte. Yo tengo una obra, en la obra tengo una línea que Pepe dice, llegamos, él lo dice en inglés, lo voy a traducir. Dice, yo soy cubano, si yo voy a hacer que los americanos se conviertan cubanos porque yo no me voy a convertir en un americano. Y esa es la mentalidad del cubano.
Tienes toda la razón.
Ajá, por ejemplo, es muy poco el cubano que yo conozco que no le enseñó al hijo español. Y ahí yo creo que te das cuenta que el cubano lleva eso por dentro.
Sí, vive orgulloso de ser cubano.
Bien orgulloso, exacto. Y yo no sé si es porque vienen por asilo político o es porque lo llevan en la sangre. So, el ejemplo mío, mi mamá vino cuando tuvo 11 años, habla el inglés perfecto. Pero yo no hablé inglés hasta que llegué al primer grado.
Claro, porque te criaron hablando español.
Exacto. Sí. Yo creo que eso es algo especial del cubano.
Claro que sí. Nairobi, tú sabes que se nos ha acabado el tiempo. Te queremos dar las gracias por estar con nosotras hoy.
Muchas gracias por tenerme. Un placer.
Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con persianas, paneles contra huracanes u otros materiales de blindaje. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como baterías, linternas, generador, teléfono celular y un radio de pilas, así como un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, plantas, juguetes, muebles y herramientas de jardín. Asegúrese de contar con suficiente dinero en efectivo a mano y si posee un automóvil, reabastézcalo de gasolina. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Sin miedo,
se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor francés y aviador Antoine de Saint-Exupéry, que dijo: son las cosas pequeñas las que constituyen el mundo, lo mantienen unido y proporcionan armonía. Quien ha leído El Pequeño Príncipe sabe que es verdad. Son las cosas pequeñas las que constituyen el mundo, lo mantienen unido y proporcionan armonía. Antoine de Saint-Exupéry.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy tu romanticismo está llegando a las nubes. Quizás un amigo te dé interesantes sorpresas económicas. Ese problema que tanto te agobia en el día de hoy está a punto de acabar. Cuida esa afonía y no hables demasiado, Aries. Los números de suerte, el 6, el 8 y el 10. Tauro, junto a tu pareja, dedica más atención a los hijos. Los movimientos de dinero actuales van a ser decisivos para el día de mañana. Ubícate en los aspectos básicos de tu profesión. Notarás mejoría a esos problemas de salud que has tenido en estos días. No te preocupes, los números de suerte de Tauro, el 11, el 21 y el 41. Géminis, el diálogo va a poner fin a todos esos malentendidos familiares, todos esos problemas con tu familia van a acabar. Medita bien lo que tú estás haciendo con tu dinero, actúa con prudencia, no gastes mucho. Debes ser algo más frío con algunas personas que te rodean. Camina más si no quieres tener problemas circulatorios. Los números de suerte de Géminis, el 8, el 9 y el 10. Cáncer, hoy vas a tener la tendencia a enamorarte como un colegial. Dito. Vas a estar acertado a la hora de mover tu dinero. Sin duda, acude a tus compañeros y amigos cercanos. Deja para el fin de semana esos placeres que tanto te gustan, como bailar, tomar, todas esas cosas. Los números de suerte de Cáncer, el 15, el 21 y el 25.
Leo, la tendencia al idealismo te lleva a sentirte mal en el amor. Si te deben dinero, intenta cobrarlo y ahora mismo. Tu popularidad en el trabajo se debe a tu compañerismo y el contacto con la naturaleza aliviará tu estrés. Números de suerte, 4, 5 y 6. Virgo, abrirás tu corazón a otra expectativa amorosa. Si te apetece darte algún capricho, hoy es el día. Sé meticuloso con la realización de tu trabajo. Te estás abandonando. Procura darle un sentido a tu vida y salir adelante. Números de suerte, el 7, el 18 y el 21. Libra, momento excelente para el amor. Si tienes hijos, te pedirán dinerito a extra. Bueno, yo creo que eso es con Libra, con Virgo, con Sagitario, con Escorpión, con Acuario, con todo.
Con todo el mundo.
Los aciertos laborales aumentarán notablemente, Libra. La armonía hoy reinará en tu hogar y en tu trabajo. Números de suerte, el 4, el 23 y el 40. Escorpión, los amigos te brindarán la oportunidad de divertirte. Controla tus gastos, son mayores que tus ingresos. Ese malestar en tu trabajo será algo pasajero. La cosa cambiará. Y las relaciones sociales son fundamentales para tu estado de ánimo. Así que hoy sal y diviértete. 22, 26 y 30.
Continuamos con Sagitario. Reúnete con antiguos compañeros. Quizás surja el amor. Hoy gastarás alegremente tu dinero, puedes permitírtelo. Recapacita sobre tu trayectoria laboral hasta la fecha. Hoy volverás a sentirte en forma. Los números de Sagitario son 14, 24 y 34. ¿Está el 4 ahí? Voy a tener que jugarlo.
El gato.
Ah, 4 es gato. Uh-huh. Bueno, ok, está bien. Capricornio. Una relación del pasado trata de interferir en la actual. Buen día para resolver tus problemas económicos. No te asustes ante tus nuevas responsabilidades. Busca alcanzar el peso deseado. Los números de suerte de Capricornio son el 2, el 5 y el 9. Acuario. Tu romanticismo estará a flor de piel. Tienes problemas económicos debido a tu falta de previsión. No permitas que se te acumulen las tareas. Corrige las posturas. Tu espalda puede darte problemas. Los números de suerte de Acuario son el 10, el 22 y el 26.
¡Ay, qué bueno mi número, el 22!
Y por último, Piscis, gran momento para las amistades intensas. En el aspecto económico tendrás un éxito increíble. Retoma algún antiguo proyecto profesional. Hoy te sentirás relajado y feliz. Los números de suerte de Piscis son 9, 10 y 15. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 961. 961, el de la mañana 662. 662. El pick 4 de la noche fue 0305. 0305, el de la mañana 5218. 5218. Y bueno, hablemos de la película del momento, que es La Mujer Maravilla, Wonder Woman.
Así mismo, La Mujer Maravilla. Pero yo les quiero contar de cómo surgió, quién la creó. Uh-huh. Fue un hombre, y un hombre que estaba convencido del poder femenino en la sociedad. Fíjate, pero que este hombre tiene sus características también. La vida que tenía era William Moulton Marston, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, que en ocasiones firmaba con el seudónimo Charles Moulton. Y imaginó a Wonder Woman como lo que le dicen una pin-up, de estas mujeres exuberantes. Le puso un bustier rojo, le puso pantaloncillos azules, le puso sus famosas botas rojas, le puso unos brazaletes dorados que eran para repeler las balas, por favor, y un lazo mágico que forzaba a los villanos a decir la verdad. Estos fueron los inicios, ¿verdad? Este hombre fue también el inventor del polígrafo que se usa para detectar las mentiras. Bueno, pero este hombre siempre dijo que las mujeres eran más honestas que los hombres y que por eso él decidió crear este personaje. Un hombre que mantenía en secreto una relación poliamorosa con una psicóloga y con una estudiante. Llegó a tener hijos con cada una de ellas, fue expulsado de la universidad. Les estoy hablando del trasfondo que hay con la creación de Wonder Woman. Él dijo, la única esperanza de la civilización es la libertad, desarrollar la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la actividad humana. Fíjense, y el nacimiento de Wonder Woman pues iluminó los oscuros días de aquella guerra, y las mujeres norteamericanas pues comenzaron a verse reflejadas en este papel, ¿verdad? Una mujer con conciencia cultural, política, fue desde el principio un personaje creado en la intelectualidad. La película que se está poniendo ahora en los cines, pues está dirigida incluso por una mujer y la protagoniza Gal Gadot. Y hay mucha polémica en torno a la película en cuanto a si ella gana menos que los personajes masculinos que han hecho de Superman, y si ella está ganando 50 veces menos que los protagonistas, por ejemplo, de Superman, de La Roca, de no sé qué, de todas estas figuras también de súper, pero en hombres, ¿verdad? Bueno, Wonder Woman o la Mujer Maravilla era tan bella como Afrodita y tan sabia como Atenea, y asimismo pues se ha llevado a la película, pero insertada con los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Ya no es aquellos arreglos solamente pequeños de flashes y cosas, no, la película está espectacular, los cortos que he visto, está buena, las niñas, fundamentalmente las niñas incluso la han visto, y entonces pues, se ven reflejadas en personajes femeninos que a veces tenemos tampoco al alcance de la mano. Bueno, de la novela a la televisión, la primera representación en pantalla corrió a cargo de la inolvidable Linda Carter en 1970.
Que a mí me encantaba ese
show.
Ave María.
Y la serie se emitió del 75, de 1975 a 1979, coincidiendo con la segunda ola del movimiento feminista. Pues Carter presenta una mujer fuerte, inteligente, capaz de seducir con la poderosa apariencia física, aunque expensas de los ejecutivos del estudio. El personaje surgió después en la serie animada La Liga de la Justicia, y esta sí la vi en Cuba, La Liga de la Justicia, los cartoons, los muñequitos de La Liga de la Justicia, pero no fue representada de nuevo, fíjate, la engavetaron a la Mujer Maravilla y no la volvieron a sacar hasta Batman contra Superman, que también se estrenó por estos días. Son 75 años después. esperas para que la Mujer Maravilla se volviera a poner la capa, se volviera a poner sus botas fantásticas, desde que debutara como cómic hasta la primera pantalla del personaje. Y bueno, ahora es un personaje icónico y revolucionario. Ella luchó por las mujeres en la política. Hay un episodio de Wonder Woman de la Mujer Maravilla donde ella se está postulando para presidenta y todo el mundo gritando la Mujer Maravilla para presidenta. Por los anticonceptivos, todo esto lo reflejó en los cómics y se pusieron en las diferentes series por la igualdad de la mujer. Y ahora, pues, la cogió la batuta una directora de Hollywood y, bueno, le dio su toque femenino y dice que se sintió muy bien. Ella presentó para ser directora. La primera vez la rechazaron, fíjate cuántas cosas, y después por fin la llamaron y le dijeron, sí, tú puedes hacer puedes ser la directora de la película. Sigue consiguiendo maravillas, dicen los que la han visto. Dicen aquí que solo falta cumplir el gran sueño de quien creó a la Mujer Maravilla, y es que las mujeres dirijamos el mundo, que tomemos el mando totalmente, ¿verdad? Pero fíjate, algunas curiosidades que tienen que ver con la película que se está presentando en estos días. La premiere en muchos cines solo fue para mujeres. Hombres pegaron el grito allá arriba. Eso está bien. Número dos, muchos cines, cuando las mujeres iban llegando, les daban artículos de limpieza.
¿Cómo es? Espérate. ¿Para qué? ¿Para que limpiaran el cine?
Les daban un kit. ¿Usted viene a ver la película? Tome.
¡No!
Esto es un regalo, sí.
Y porque las mujeres somos eso, las criadas, las que limpiamos, las que tenemos a cargo la de la casa.
Sí, mismo. Y por supuesto está la polémica, como les dije, de que el salario que le pagan a Gal Gadot, que es la protagonista de La Mujer Maravilla, es 50 veces menos que los hombres que han hecho papeles de superhéroes. Entonces ella está renegociando ahora todo esto que le pagaron, porque como la película ha sido un éxito taquillero, pues ella está exigiendo que le den más.
Va a tener que pelear
dinero.
Duro, porque ya lo firmó.
Ya lo firmó, pero dicen que es renegociable, porque tenía que ver también con el éxito que tuviera la película. Y bueno, pues esta mujer ha dicho, lo voy a hacer y punto. Esta mujer hizo la película con las escenas fuertes y todo, y estaba embarazada de 5 meses. La barriguita taparon con efectos para que no se viera que estaba embarazada, pero ella no quiso dobles, no quiso nada, hizo todas las escenas de fuerza, así embarazada. Así que fíjate hasta dónde llegamos las mujeres cuando queremos proponernos algo en la vida. Así que La Mujer Maravilla, ojalá, y la puedan ver en Cuba, que la pidan y
en
alguien.
En Cuba
se
la van a poner y le van a dar un kit también de limpieza a la que vaya.
No, pero tú sabes, las películas se pasan mucho y la gente quema en disco y las ve en sus DVD. Y tú sabes, salen aquí hoy y ya mañana están allá, prácticamente, porque ustedes saben cómo es la vida y cómo se mueve el submundo en Cubita la Bella, pero por favor.
Bueno, ¿tú sabes dónde fue que dieron los kits de limpieza cuando las mujeres fueron a ver la peli? En Bélgica, no fue en Estados Unidos.
¿Bélgica?
Yo pensé que era aquí.
No, en Bélgica.
Tú pensarías que en Bélgica son un poco más adelantados.
Sí, claro.
Le dieron una bolsita que contenía esponjita para limpiar, tenía esas cositas que se usan para los cristales, ¿no? Para quitarle yo no sé cómo se llama eso en español. Y tenía también píldoras dietéticas.
Ay, para que se pusieran como La Mujer Maravilla.
Además de las píldoras dietéticas, había una barra de chocolate y una bolsa de papitas. O sea, para sabotearte el asunto. Ay, por amor a Dios. Pues sí. Bueno, las mujeres belgas lo pusieron en las redes sociales.
Donde quieran, donde quieran. Pero lo bueno, mira, muchos cines hicieron la premier solo para mujeres y también para jóvenes, ¿no? Para niñas y jóvenes también hicieron premier.
¿Tú sabes que a mí eso de que la premier sea para mujer me molesta?
Ay, pero ¿por qué
no
la premier? Una tanda
porque
de las 800,000 que sí, ¿qué importa que sea para mujer?
Que pongan la premier. Y el hombre que quiera que vaya, ustedes van a ver que cuando hay una cola de 70, 80 y 100 mujeres, ellos dicen así, no van. ¡Ah! Óyeme.
Pero tú sabes que se han llenado los cines de hombres y mujeres, y a los hombres les ha gustado mucho la película también. Así que tiene un éxito total, está arrasando la película.
Es un éxito
taquillero total. Ha recaudado no sé cuánto, por eso ella está renegociando lo que le pagaron, porque dice que le pagaron muy poco, y como tiene tal éxito ahora, pues ella quiere más dinero del que le dieron.
Que le den una porción de las ganancias, ¿verdad?
Claro.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Leonid, que se acuerdan que ayer solamente nos escribió hola. Y decimos, ay, caramba, tú estás tan calladito. Bueno, pues escribe Leonid, amiga, fue una broma, aquí las queremos y respetamos mucho. Sí, estoy de acuerdo con que el hombre ayude a la mujer con los niños. Ahora mismo yo estoy haciendo el almuerzo. Maylen me tiene castigado por culpa de las jiquemesas.
Muy bien por ti, Marlen. Ahí. No solamente castigarlo ahí con no, la casa. No. Ponle todavía más cosas que él, por estar con el relajito de las jiquemesas, se lo merece.
Ahora, Leonid, yo te voy a decir una cosa. Ayudar con los niños, esa frase, y tú lo sabes que a mí no me gusta, porque no es ayudar. Ayudar significa que es totalmente responsabilidad de ella y tú entonces estás quitándole un poco de su responsabilidad. En realidad, no es ayudar, es simplemente compartir la tarea de los niños. Igual que, bueno, como tú estás haciendo, que estás preparando el almuerzo, para que entonces ella pueda hacer otras cosas. Eso es compartir las responsabilidades, no es ayudar. Así que, Leonid, tú sabes que yo te quiero a ti, a Maylen, muchísimo. Nos escribió también Márgara. Dice, muchas bendiciones a todo el colectivo que labora en Radio Martí. Márgara los ama. Gracias, compatriotas. Quiero felicitar muy especialmente a Félix Llerena y a las damas de blanco que se encuentran en Surinam. El lunes oí la entrevista y las admiro mucho. Su valentía. Hacerles llegar mi solidaridad y admiración. Y porfa, entonces ella me pide que le demos su correo a Félix y ya lo hice, Márgara, ya se lo mandé por correo electrónico. Entonces ella dice, abrazo a mis hermanos Jaimel, Esmildo, Luis, Nelson, Ada Rosa, Merce, Laura, a Luis Mario y a todos los oyentes del club. Para ustedes, mi eterno agradecimiento, un fuerte abrazo, con respeto, amor y admiración, su fiel oyente, Márgara, un besote para ti también, Márgara, qué bueno que nos escribiste, ya todo el mundo recibió su mensajito, y bueno, tú sabes cómo son las comunicaciones, tanto por correo electrónico como por teléfono, que a veces llega, a veces no llega, pero ya yo le mandé a Félix tu correo, así que si Dios quiere, él se comunica contigo en algún momento. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Convoz Propia Martí, y estamos también en Twitter, en @convozpropiaRM. Ay, también nos escribió nuestro amigo Fidel, que dice que la señal está mala, que se está oyendo bajito y parece que hay un poco de interrupción. Bueno, gracias por dejarnos saber que hay un problema con la señal, pero ya te contesté, Fidel, estamos trabajando en el problema, pero gracias por informarnos de este problema. Nosotras ya nos tenemos que despedir, pero la buena noticia es que estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te
programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Revoltillo pa' tu bolsillo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.